En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad, a Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy vamos a tener un programa especial, vamos a hablar del sector energético y para ello tenemos a cuatro grandes profesionales del sector que paso a presentar. Tenemos con nosotros a Almudena García, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de AFESA. Bienvenida, Almudena.
Muchas gracias.
Tenemos también a Rocío Pontijas, Brand Manager de Total Energies Electricidad y Gas. Bienvenida, Rocío.
Hola, buenas.
A John Macías, Chief Commercial and Marketing Officer de Edison Next. Bienvenido, John.
Hola, muchas gracias.
Y a Alfonso Mingarro, Director General de Viroque. Bienvenido, Alfonso.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, lo primero me gustaría que, aunque vuestras empresas sean conocidas, que hagamos una pequeña presentación de vosotros mismos y de lo que hace, de lo que la actividad de cada una de vuestras empresas. Vamos a empezar con Almudena, de AFESA.
Hola, buenos días. Bueno, yo, como has dicho, soy Almudena García, responsable de comunicación y marketing del Grupo AFESA. AFESA es una empresa multienergética que son especialistas en el trading de hidrocarburos. Además, somos una de las empresas de referencia en el almacenamiento de este tipo de productos en el sur de Europa. Contamos con 5 instalaciones de almacenamiento en toda España y estamos presentes en la cadena del midstream de hidrocarburos, desde importación, almacenamiento, distribución y comercialización al por mayor y al por menor en nuestras gasolineras y gasocentros. Además, recientemente pues hemos obtenido la licencia para operar en el sector eléctrico a través de nuestra operadora Aleteo. Gracias a esta licencia pues ya estamos operando, somos un operador multienergético que teníamos muchas ganas.
Bueno, pues lo primero, muchas gracias por invitarnos y por invitarme. Bueno, Total Energies es una compañía multienergías, es una compañía global, integrada, y básicamente nos dedicamos a la generación y a la comercialización de un amplio abanico de energías también, desde hidrocarburos y gas natural, energía solar, eólica marina, terrestre, todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de energía, que es todo un reto en el momento actual, servicios de carga de vehículos eléctricos y, por supuesto, suministro de electricidad y gas a industria, empresas y sector doméstico, ¿no? Bueno, Total Energies está presente en más de 120 países, somos más de 100.000 empleados, somos un montón. Y, básicamente, nuestra misión y nuestro objetivo es, pues, proporcionar una energía más fiable, más asequible y sobre todo más sostenible, pues al mayor número de personas posible, ¿no? Y bueno, aquí en España en concreto concentramos nuestra actividad en tres ejes. Somos una de las mayores comercializadoras de electricidad, gas y servicios para empresas y sector doméstico con más de 2,4 millones de contratos. Tenemos también un papel importante en el mercado de los lubricantes para motor y grasas para industria y, por supuesto, pues creo que como todos los del sector estamos impulsando el desarrollo de las energías renovables aquí en España y en el mundo, ¿no?
Hola, buenos días. Reitero el agradecimiento por invitarnos. Edison Next es una compañía que ha empezado en España hace 2 años y medio, 3 años. Tenemos un padre italiano, que es el grupo Edison, que pertenece a una energética muy grande en Italia. Y nuestro abuelo, que es el que paga la fiesta, es EDF, que es Electricidad de Francia, que es una muy conocida por el tema nuclear. Entonces nosotros hacemos la parte de descarbonización de los clientes. ¿Y qué llamamos descarbonización? Nos simplificamos con dos mensajes. Uno es bajamos la factura de la luz y reducimos las emisiones. Se puede bajar la factura de la luz y lo reducir, pero nosotros intentamos hacer ambas cosas. Entonces hacemos inversiones en clientes de todo tipo, desde un sector terciario como puede ser cadenas de hoteles, desde un sector público como puede ser ayuntamientos de Bilbao, Madrid, Sevilla, etc., o un sector industrial como puede ser Pascual, Arcelor, ese tipo de clientes. Y lo que hacemos es inversiones en los clientes en descarbonización.
Buenos días, Juan Manuel. Gracias por invitar a Viroqui, por invitarme. Yo soy Alfonso Mengarro, tengo más de 3 décadas de experiencia en el sector energético y ahora estoy como director general de Viroqui, que es un proyecto muy joven. En menos de 3 años se ha convertido en un grupo energético internacional que nos gusta decir que comercializamos soluciones energéticas y que estamos no solo en España, sino en 10 mercados internacionales. En España trabajamos como operador al por mayor, con relaciones con otros operadores, con distribuidores y con clientes tanto industriales como del sector marítimo y de automoción. Y en los mercados internacionales, pues somos traders que mantenemos esas relaciones comerciales con todos los actores del mercado, tanto productores como grandes compañías energéticas de referencia, con grandes traders, con grandes compañías navieras. Y intentamos que nuestro portfolio sea multienergía, queremos ser un grupo energético multienergía y no solo incluye los combustibles tradicionales, sino que estamos apostando tanto por los biocombustibles y proyectos también en sus materias primas. Estamos también con líneas de negocio en gas y electricidad y estamos implicados también en el desarrollo de proyectos relacionados con energías renovables, con el cual queremos lanzar también un modelo de comercialización eléctrica un poco diferencial. Y para que pongamos un poco en contexto el tamaño de Viroqui, somos 35 empleados ahora mismo.
Bueno, cuando preparaba esta tertulia sobre el sector energético y pensando como consumidor, que al final todos somos consumidores, me vino a la mente esta pregunta que yo creo que muchos consumidores nos hacemos. ¿En qué se diferencia cada una de vuestras empresas de los muchos operadores energéticos que en estos momentos están operando en nuestro país? Porque tendréis que reconocer que vuestro sector, como pasó en un momento dado con las telecomunicaciones, es una locura. Las ofertas se superponen unas a otras. Como digo, yo a veces casi os regateáis vosotros mismos. Quizá no todos los que estáis aquí, pero me refiero en general. ¿Qué podríais decir de diferenciación real de vuestra oferta o vuestros servicios con respecto a la competencia?
Bueno, pues la verdad es que es una muy buena pregunta. Yo creo que estamos todos intentando trabajar en esa diferenciación y, como dices, en el sector de la energía es todo un reto. Por nuestro lado, pues bueno, en Total Energies la verdad es que estamos orgullosos de poner al cliente en el centro, que sé que se habla mucho de eso, pero cuando verdaderamente forma parte de tu cultura de empresa, de tus procesos y pones las necesidades del cliente por delante, pues eso se refleja un poco en un valor muy diferencial, ¿no? Cuando hablamos sobre todo de energía, ¿no? Y lo hacemos siempre a través, pues eso, de la cercanía y la atención de calidad. Para nosotros, un poco el rol que debemos cumplir en la vida del consumidor es hacerle más fácil las cosas, que ya sabemos que además el sector energético es muy animado, por decirlo así, y al final para el consumidor lo que quiere es que se lo pongamos verdaderamente fácil, con una oferta competitiva, por supuesto, precios asequibles, que al final también es lo que quieren, que paguen menos, ¿no? Y supongo que lo menos posible a poder ser, y un servicio de calidad, ¿no? Y bueno, esta vocación de servicio en Total Energies, pues no lo decimos solo nosotros. Hay varios premios en los últimos años que un poco lo avalan: mejor gestión de la experiencia de cliente, mejor empresa del año, mejor relación telefónica y presencial. Y bueno, para nosotros lo importante es dar ese servicio y esa experiencia, pero siempre estos reconocimientos pues apoyan un poco el trabajo del equipo, ¿no?
Pues bueno, nosotros en AFESA la verdad es que pues somos una empresa que está mucho más orientada al sector B2B, a la empresa, y lo bueno que tenemos es que pues dentro de este sector somos una empresa relativamente pequeña y eso nos permite ser más rápidos y mucho más flexibles para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. O sea, un poco lo mismo que decía mi compañera, pues sí que es verdad que hay que poner el cliente en el centro, pero nosotros, de hecho, nos han hecho algunos estudios recientemente y una de las cosas que nos diferencia es nuestra capacidad y nuestra alta orientación al cliente, así como nuestra resiliencia, nuestra capacidad de adaptarnos a las diferentes circunstancias que hemos tenido. Además de eso, pues bueno, ahora nos hemos convertido en un operador multienergético con la entrada de Aleteo y pues básicamente lo que queremos es proporcionar a nuestros clientes el tipo de energía que necesiten en cada momento. Esto incluye pues combustibles, incluye biodiesel o electricidad. Y aquí pues nuestra idea es seguir evolucionando y seguir teniendo el tipo de energía que nuestros clientes vayan a demandar el día de mañana.
Bueno, no, yo creo que estoy reiterando un poco la orientación al cliente que yo creo que tenemos casi todas las empresas. Nosotros partimos de una pregunta, y es, en vez de ¿qué tengo?, ¿qué necesitas? Nuestra idea, nuestro concepto de empresa, con el tamaño que tenemos, es ser boutique de la energía. Nos encanta hablar de ser, que somos una boutique de la energía, que lo que aportamos a nuestros clientes son soluciones energéticas. Es un poco como nos gusta definirnos. Es verdad que el tamaño, como ha mencionado Almudena, tiene mucho que ver a la hora de aplicar temas como la agilidad, como la flexibilidad, como estar disponible siempre, ¿no? La cartera diversificada, yo creo que todos apostamos por ser multienergía, porque estamos en un momento que la transición energética obliga a tener todo ese portfolio. Y otro valor que aportamos nosotros, desde el punto de vista de ser un proyecto de trading joven, es nuestra vocación internacional. Nosotros hemos creado ya en muy poquito tiempo una estructura incluso de filiales y de oficinas fuera de España. Eso permite dar en mercados globalizados una visión mucho más íntegra de todo el negocio de la energía. Y bueno, y yo creo que enfocarnos últimamente en temas como, por ejemplo, los biocombustibles y los renovables nos hace aportar ya una visión mucho más integral de lo que es todo el espectro energético.
Bueno, nosotros de Edison, completando igual lo que dicen los compañeros, nosotros somos, solo trabajamos B2B, somos, la gran diferencia son dos, yo creo que somos agnósticos tecnológicamente, nosotros no apostamos por una tecnología en concreto, no tenemos la competencia de las 300 y pico comercializadoras de energía que hay, que al final es una suma cero, porque si no tienes tú, yo tiene otro, y es un, estamos apostando por un mercado en crecimiento que es la descarbonización. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, apostamos por cualquier tecnología, sea la que más adecuada al cliente. La tecnología puede cambiar bastante en función de la regulación, en función de la evolución de los tecnológicos. Los módulos fotovoltaicos han bajado radicalmente. Le decimos al cliente qué quiere ser dentro de 4 años. Entonces, como tiene un plan estratégico, nosotros hacemos una ruta con él de descarbonización. Y en función de la ruta que quiera cada cliente, hacemos un plan de trabajo. Y lo que sí que tenemos es un plan de inversiones muy fuerte en España, por encima de los 500 millones de euros, 204 años. Entonces, invertimos en el cliente y nuestro objetivo es permanecer en el cliente muchos años.
¿Qué impacto creéis que tiene la desaparición, el fin ya de las medidas, digamos, de ayuda del gobierno a todos los productos energéticos, sobre todo de cara al consumo? Y en general en los precios, sobre todo de energía eléctrica y de gas, que al final es, digamos, lo que tenemos como mínimo todos en casa, ¿no? ¿Cómo veis esta parte?
Bueno, pues al final, como siempre, el consumidor muchas veces no entiende bien la medida o por qué desaparece la medida. Al final se traduce en que todos vemos un aumento de la factura, ¿no? Del importe de la factura que ya de por sí pues supone un gasto en el hogar importante. Así que al final la primera consecuencia es esa preocupación de los consumidores, ¿no? Por su energía y por lo que pagan por su energía y un poco en el contexto en el que el año pasado hubo récord histórico de switching, más de 2 millones de clientes cambiaron de comercializadora, pues al final esto suma un poco más a encontrar verdaderamente una compañía que cumpla con lo que necesitas, ¿no? Entonces ahí tenemos un papel nosotros, primero de explicar las medidas, porque muchas veces no llega la información al consumidor, y segundo, pues de ofrecer una oferta competitiva con un precio justo y con servicios de valor añadido que ayuden a los clientes a ahorrar y a un poco paliar esta situación.
Bueno, la verdad es que esto suma, perdón, a un entorno impositivo que ya es bastante trending topic, ¿no? A todos los niveles. Evidentemente, el impacto en el consumo puede ser evidente, lo peor es que pueda impactar sobre todo en el ahorro. Para mí hay, y muy relacionado con lo que decía Rocío, hay dos factores importantes a considerar aquí. Uno, tanto la optimización del consumo como la eficiencia, ¿no? Tanto a nivel doméstico como posiblemente como a nivel industrial. Y va en línea con lo que tenemos nosotros que concienciar, tanto a la gente en cuanto a hábitos de consumo, como a las soluciones que damos ligadas con autoconsumo, con optimización de procesos en temas industriales. Pero no olvidemos el entorno, ¿eh? El entorno es volatilidad en precios generada por tensiones geopolíticas. Tenemos que trabajar sobre la eficiencia del funcionamiento del mercado eléctrico, que además va relacionado con la evolución del mix de generación. Y luego en la demanda hay temas nuevos como la inteligencia artificial y los centros de datos, la electrificación del parque móvil, que tienen también su impacto y que tenemos que, como empresa, la responsabilidad de gestionar para nuestros clientes.
Nosotros creemos que la más importante es digitalizar. O sea, primero, lo que no se mide no se puede mejorar, y vemos gente que consume mucho. ¿En qué? No lo sé. Entonces, lo que más importante nosotros es digitalizar. De hecho, hemos incorporado dos compañías, hemos absorbido dos compañías de digitalización, de porque creemos que con el dato se pueden tomar decisiones. Entonces vemos que la gente toma decisiones en función de modas o en función de subvenciones, pero no en función de su plan que tiene a medio plazo. Entonces digitalizarla. Pero la segunda es, creemos que la eficiencia energética, la energía más barata es la que no se consume. Es una obviedad, pero es la más barata. Entonces trabajar en la eficiencia energética y es el camino que vemos más sensato. Y la tercera es, y la que consumo, que sea renovable, pero que sea la que sea más adecuada en mi proceso y en este momento. Y es lo que hablábamos un poco antes.
Bueno, pues poco más que aportar a lo que han dicho mis compañeros. Básicamente, si el fin de las ayudas del gobierno está haciendo que el consumidor final y sobre todo las empresas tengan una mayor carga en su falta de ahorro, ¿vale? Y bueno, nosotros lo que podemos hacer es, sobre todo, tratar de ayudarles a mejorar su eficiencia energética y a identificar los momentos del día en los que están gastando más. Nosotros, por ejemplo, a través de Aleteo, hacemos un estudio energético a las empresas para ayudarles a identificar esos momentos y ofrecerles tarifas que puedan ser mejores para ellos.
Solo añadir un poco, sobre todo pensando en el consumidor, desde Total Energy yo creo que el consejo sobre todo es revisa la factura, sé consciente de qué tarifa, qué producto tienes contratado, porque es verdad que sube este impuesto, vuelve a la normalidad, pero el precio de la energía baja, la energía renovable aporta al sistema energía mucho más barata, a lo mejor hay momentos como en este momento en el que te interesa tener una tarifa que se ajusta a ese precio de mercado para ahorrar. Es decir, desde las compañías energéticas como Total Energies, pues ofrecemos diferentes soluciones para el consumidor para ese ahorro, ¿no? Entonces al final hay que revisar.
De todas formas, Rocío, y no es Total Energies, en general las facturas de energía del consumidor son ilegibles.
Bueno,
o sea, en general, todas las que he visto de muy diferentes compañías son prácticamente ilegibles. Pero bueno, sería motivo de otro debate. Vamos con marketing y publicidad, porque hay un tema que os quiero preguntar. Nos quedan menos de 4 minutos para la pausa, pero luego continuamos si no. ¿Qué peso tiene la marca a la hora de retener, fidelizar al cliente en este sector tan competitivo como comentábamos y que además no deja de acumular nuevos jugadores? Porque digamos que la oferta cada vez es más amplia. ¿Qué opináis de este tema?
Bueno, yo personalmente soy una férrea defensora de la marca. Creo que el poder de las marcas para impulsar el negocio es algo que está demostrado en todas las categorías. Al final, la marca es un significado en la mente de los consumidores, que es capaz de atraer, que es capaz de conectar y sobre todo de crear esa preferencia, que es lo que buscamos hacia la marca, ¿no? Según un estudio de Groupen, un consumidor será 10 veces más probable que contrate con una compañía energética hacia la que tiene preferencia, obviamente, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Pero además la marca es capaz de todo lo contrario. Es decir, cuando una marca no es consistente o no es coherente, ¿no?, entre lo que dice y lo que hace, o cómo lo dice y cómo lo hace, al final acaba creando disonancias y fricciones en el consumidor que te pueden llevar casi al descarte, ¿no? Esto es así, yo creo, para muchas categorías, pero en energía mucho más, porque al final comercializamos un intangible. Es decir, no tenemos un sabor mejor, no tenemos más o menos calorías, la energía es energía y la diferencia pues son las condiciones, ¿no?, el precio, la tarifa, el servicio y la atención al cliente. Entonces, ahí es donde la marca pues tiene un papel fundamental para transmitir esa confianza y esa seguridad.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Rocío, el poder de las marcas es importante, pero también en el sector en el que operamos nosotros, que es más B2B, es cierto que estamos hablando de una commodity y que el precio juega un papel fundamental para las empresas, ¿vale? Entonces aquí es cierto que los pequeños detalles son lo que puede marcar grandes diferencias. Un servicio, un trato cercano, adaptarte a las necesidades de tus clientes, ofrecerles productos a su medida y tener una respuesta rápida a sus necesidades es primordial. Entonces, aquí es donde podemos diferenciarnos y podemos permanecer en su mente.
Estando muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y enfocándonos todos, porque estamos en un sector muy complejo con cada vez más actores, nosotros lo que intentamos aportar y estamos intentando crear es lo que llamamos experiencia Biroque. Y esa experiencia Biroque parte de las pequeñas cosas, incluso de que la gente hable de qué oficinas más chulas tienes, ¿no? Es la única manera de generar, a ver, precio, servicio es fundamental, calidad es fundamental, pero confianza y compromiso y transparencia es algo absolutamente clave. Y lo tienes que generar desde el principio de la cadena de valor hasta el final.
Nosotros, por completar lo que han dicho los compañeros, que estoy de acuerdo en la gran mayoría de lo que han dicho, la marca crea confianza y la confianza en una empresa que lleva otros años es difícil de conseguirla. Entonces nosotros la confianza la estamos ganando con los clientes. Cuando un cliente lleva contigo 8 o 10 años y habla de ti, es la mayor confianza. Entonces estamos trabajando bastante con clientes y en toda la comunicación que hablen los clientes por nosotros. Ya en el sector de restaurantes, elegimos restaurantes por una opinión de personas. En el sector B2B empieza a funcionar que hoteles de referencia o empresas de referencia se fijan en ellos y la mayor confianza es que el cliente hable bien de ti.
Evidentemente la opinión de los clientes pesa mucho y cada vez hay más comunicación en ese sentido. Oye, las renovables y el almacenamiento, no sé si serán la pieza clave, pero la estabilización de precios parece que puede ir por ahí. No sé qué opináis. ¿En qué situación se encuentra el desarrollo de las renovables en nuestro país? ¿Y será realmente esa pieza clave de estabilización de precios? Nos vamos a ir a publicidad y enseguida continuamos aquí, en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio.
Capital Radio, la genuina radio económica.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu, y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio, hablando del sector energético, y hacía nuestros invitados de hoy la pregunta de si las renovables y el almacenamiento serán la pieza clave de la estabilización de precios en el sector, y en qué situación se encuentra el desarrollo de esa energía renovable, esas renovables, como se suele decir, en nuestro país. Alfonso.
No, se hablaba de que las renovables vienen, se hablaba de que ya están, pero es que ya mandan. La generación renovable en estadísticas de Redeia ya es el 56%, evidentemente sobre todo la solar y la fotovoltaica. Durante 12 meses consecutivos ha sido la mayor energía para generar electricidad, y bueno, y ahí las previsiones de crecimiento hablan del 80% de aquí al 2030. La clave de todo esto va a ser, con todas las inversiones que hay, evidentemente, trabajar en todo lo que es la infraestructura. Y ahí juega un papel absolutamente base todo el tema de del almacenamiento, para hacer la distribución eficiente, porque es una manera nueva en la cual hay que trabajar sobre los excesos de energía y hacer suavizar esas curvas de demanda entre las horas pico y las horas valle.
Y bueno, solo puntualizar también la importancia del gas como energía un poco de transición para garantizar el suministro del sistema, sobre todo a la industria, ¿no? y a las empresas, que es muy importante también.
Pues nada, efectivamente yo pienso que el almacenamiento va a ser un gran aliado a la hora de equilibrar nuestro sistema eléctrico, apoyando la generación en esos momentos clave, cuando el hueco térmico se hace más visible, y entonces tienen que entrar en juego las tecnologías fósiles, provocando mayor inestabilidad en los precios de venta.
Yo, complementando lo que han dicho, aparte del gorro que estoy aquí, como he dicho, Nexo, soy presidente de autoconsumo de APA Renovables, y entonces el crecimiento de autoconsumo lo he visto muy alto, y vemos que va a seguir creciendo siempre y cuando se complemente con otras tecnologías como almacenamiento. Entonces vemos muy importante la electrificación de la demanda. Hay una parte de la demanda que se puede electrificar y hay una gran dependencia. Entonces creo que hace una semana presentamos un estudio de electrificación de demanda con varios TICs. Creo que electrificación de demanda, almacenamiento y gestión de la demanda de la energía va a ser el futuro. No va a ser un concierto con un instrumento, va a ser un concierto con varios instrumentos.
Bueno, vamos a hablar un poquito de marketing y publicidad. ¿Cuáles diríais que son las estrategias y narrativas imprescindibles para las empresas a la hora de comunicar sus acciones en materia, por ejemplo, de sostenibilidad, que es ese punto crítico del que todos los sectores hablan, pero entiendo que para vosotros, empresas energéticas, como representantes de empresas energéticas, tiene más peso, si cabe, ¿no?
Bueno, pues a ver, yo lo que puedo decir sobre todo es que es imprescindible comunicar nuestras estrategias de una forma clara y sencilla, con mensajes que sean fáciles de comprender para el consumidor o para nuestros potenciales clientes, y que al mismo tiempo sean cercanos y se vea un impacto tangible de lo que estamos comunicando. Como comunicadores, al final tenemos el deber y la responsabilidad de tender puentes con nuestros públicos y explicarle las cosas de una forma sencilla y que puedan entender.
Y además añadiría, bueno, cuando comunicamos nuestras estrategias, estamos todos trabajando en la transición energética y en la sostenibilidad, la pieza clave es la honestidad y la transparencia. De hecho, bueno, se ha aprobado recientemente una directiva sobre greenwashing, que en Total Energies le damos, por supuesto, la bienvenida. Y al final se trata de que las compañías seamos muy rigurosas en cómo contamos y cómo hablamos de sostenibilidad, y siempre avalado por hechos y por el respaldo de nuestras actividades, ¿no?
Yo creo que, como tú me comentas antes, el usuario es muy desconocedor de la energía, sabe cuánto paga o no lo sabe, y la factura no es fácil de entender. Entonces yo creo que la transparencia, la simplicidad, ser simple no es que sea malo, es positivo, aunque la gente lo vea como negativo, ¿no? Entonces, en la comunicación tenemos que ser sinceros, transparentes, y creo que tenemos una obligación con el país, con las personas, en comunicar lo que hacemos, porque hay mucho desconocimiento.
Y yo, por añadir, yo creo que la sostenibilidad lo que está generando son muchas sinergias. Esas sinergias derivan en alianzas. Entonces yo creo que las empresas no estamos trabajando la sostenibilidad de manera individual, sino que estamos colaborando mucho entre todos, porque la sostenibilidad es un concepto que no discutimos, pero estamos trabajando mucho entre todos. Yo creo que eso aporta muchísima solidez al concepto de sostenibilidad desde el punto de vista de cómo lo afrontamos en el sector de la energía, y no puedo estar más de acuerdo que la coherencia es fundamental. Para mí es, por ejemplo, fundamental tener también una política interna en que hasta las formas de trabajo en la empresa sean totalmente sostenibles. Eso da una visión absolutamente sólida y coherente del enfoque hacia la sostenibilidad.
Bueno, hablando de marketing y publicidad, tenemos que hablar de vuestras últimas campañas o acciones de marketing. Me gustaría que cada uno nos contaseis en qué consisten o qué destacaríais de alguna de vuestras últimas campañas, o no sé si tenéis alguna, digamos, a punto de lanzarse y que nos podáis contar.
Bueno, pues en Total Energies estamos durante todo el año para llegar a ese consumidor. Lanzamos campañas. Nuestra última campaña básicamente trata de posicionarnos como esa compañía que hace la vida fácil a las personas. Proponemos redefinir un poco el rol que cumplen las compañías energéticas en la vida de las personas, poniendo, como decía antes, las necesidades del consumidor en el centro y no lo que nosotros ofrecemos, ¿no?, sino cómo resolvemos esas necesidades. Porque al final creemos que lo que quiere el consumidor de una compañía energética es pagar lo justo y tener un servicio de calidad, ¿no? Por eso decimos, te ofrecemos una energía asequible, cercana y ya, que tu vida son otras cosas y lo sabemos muy bien, ¿no? Y bueno, al final destacaría que intentamos siempre hacer campañas de lo que el famoso brandformance, ¿no?, el hacer marca y venta siempre, al final es que confiesen en nosotros, que confiesen en la compañía, pero también presentarte nuestras ofertas y nuestra oferta comercial, ¿no?
Nosotros trabajamos con medios generalistas y sectoriales, como creo que todos, pero creo que ya hay dos cambios, que el tema de eventos, en el que, como decía Alfonso, la colaboración con otras compañías que somos complementarios, que no hay competencia, que la competencia es sana, nos hace a todos mejores, no hay que preocuparse de la competencia, porque el usuario, hay hueco para todos, o sea, no hay que preocuparse porque es que hay tanto pastel para todos que no... el abierto, y luego hay una parte de ejemplos de clientes que hablen, que no te está funcionando muy bien, ¿no? Cuando cuentas cómo haces la ruta de descarbonización, y coge Pascual y cuenta que el año 2026 va a ser net cero debido a que hay un plan de inversiones de cerca de 10 millones de euros por nuestra parte, y cómo va a conseguirlo y cuánto ahorra, y lo cuenta él, el poder de la marca crece. Y luego yo no quiero obviar una red social que creo que es muy importante, que es LinkedIn, que es una red social que creo que vale para formar, para informar, y que tiene una llegada creo que muy significativa.
Bueno, nosotros en AFESA sobre todo nos centramos en la parte de comunicación más tradicional, de tema PR para medios de comunicación, y ahí tratamos de colocar nuestros mensajes y hacernos más conocidos para nuestros diferentes públicos. Sin embargo, pues también utilizamos nuestros propios canales digitales, marketing a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales, como decías, pues LinkedIn es muy importante para nosotros. Y ahora, sobre todo, hacemos también en nuestras estaciones de servicio, que tenemos ahora mismo 8 en toda España, pero con un plan de crecimiento de llegar a 80 en los próximos años, pues hacemos promociones cruzadas para el consumidor final. Y ahora estamos aprovechando también con el lanzamiento de Aleteo, pues para potenciar estos servicios, integrar promociones y aprovechar estos puntos de venta para potenciar la visibilidad y llegar, además de a las empresas, que es nuestra prioridad, también al consumidor final.
Bueno, Viroque, que hay que poner en contexto el perfil de la compañía, ¿no? Una compañía que acaba de empezar, como quien dice, y que además es pequeña comparado con monstruos energéticos Entonces, para nosotros ha sido muy importante hasta ahora decir quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Entonces, hemos intentado dar mucha visión a hitos operacionales, ¿no? Es decir, estamos construyendo nuestra historia y vamos teniendo relato, ¿no? Entonces, para nosotros es importante, por ejemplo, en medios sectoriales, hemos tenido mucho éxito porque hemos empezado a suministrar combustible marino en el puerto de Cartagena de Indias en Colombia, pues en esos medios sectoriales nos han dado una visibilidad enorme. Y eso es lo que empezamos a gestionar, ¿no? Queremos dar el salto de qué somos y qué hacemos a cómo lo hacemos, ¿no? Y empezar a hablar ya de proyectos, de talento, que es nuestro activo, porque nosotros no tenemos activos de producción, nuestra gente es nuestro mayor activo, hablar, por supuesto, de sostenibilidad. Y luego nos estamos apoyando también en colaboraciones con instituciones, aprovechando, hablaba Rocío de certificaciones, nosotros estamos orgullosísimos, Madrid Excelente, por ejemplo, aprovechar esa relación con instituciones y con organizaciones certificadoras de calidad para empezar a generar confianza y darnos visibilidad de lo que hacemos y cómo lo hacemos.
Bueno, os tengo que preguntar a todos por el mix de medios, aunque Almudena prácticamente ya me lo ha dibujado, pero ¿cómo es vuestro mix de medios, Rocío?
Bueno, cuando hablamos de llegar a un consumidor B2C, pues es obvio que utilizamos el mix de medios de una forma global e integrada, es decir, usamos todos los medios y adaptamos ese mix de medios a los objetivos de cada campaña, ¿no? Pero bueno, sí que me gustaría comentar que quizás en el panorama de medios actual, ¿no?, cada vez se están desdibujando más las líneas entre lo que llamamos medios convencionales y medios digitales, ¿no? Al final, el medio digital ya es algo más que convencional, aunque hay mucha innovación y los medios tradicionales están evolucionando y transformándose para integrarse en este ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, al final tiene más sentido definir el mix de medios no tanto por el rol tradicional de los medios, sino desde el tipo de uso y consumo que hace el consumidor, que es en cualquier lugar, en cualquier parte, multidispositivo, y eso es un poco lo que trabajamos. Aunque es verdad que nuestra estrategia, pues la televisión y el medio digital, por supuesto, tiene un gran peso.
No sé, ¿queréis comentar algo más?
Nosotros, del mix de medios, yo podría decir que más o menos el 30% sería de nuestra inversión en el medio tradicional, periódicos, mucho tirando de periódicos, 20% del medio especialista del sector, pesa bastante en nuestra forma de llegada, cerca de un 40%, las asociaciones, sectores, eventos. Creemos mucho en eventos locales y específicos, si haces algo que no sea café con leche, que el sector hotelero tiene unas necesidades que es diferente al sector acerero. Entonces, ¿qué hacemos? Un evento para el sector hotelero con un ejemplo que alguien que ha tenido nuestra experiencia en nuestra casa cuente cómo lo que primero cantamos qué hacemos y luego cuenta cómo lo hacemos. Y luego la parte digital, vemos que la herramienta que hemos mencionado antes de LinkedIn, y vemos que está creciendo el tema de vídeos, ¿no? A mí me parece más que hay un cambio en LinkedIn de texto a vídeo y vídeo rápido, que me parece más TikTok, estamos volviendo a la zona de los jóvenes,
Bueno, la tendencia de vídeo yo creo que es general, sí, en todos los medios, es decir, no solo en las redes sociales.
En todos los medios, en todos los canales, sí. Efectivamente.
Totalmente. Bueno, ligado a lo que contaba de lo que es nuestro perfil, para explicar nosotros quiénes somos y qué hacemos, hemos utilizado mucho, evidentemente, el ecosistema digital. Las redes, al final, hablábamos de LinkedIn, es muy rápido, muy accesible, muy potente, evidentemente necesita mucha gestión. Y luego, muy interesante lo que hemos hablado de los eventos, ¿no? Porque es lo que llamamos acciones offline, ¿no? Pero al final, participar en todos esos eventos sectoriales, no solo como asistente, sino en muchos casos como patrocinador, para nosotros es tremendamente interesante. Evidentemente, como empresa nueva le ponemos muchísimo foco a la web, intentamos estar y colaborar mucho con canales digitales de terceros que nos pueden dar esa visibilidad que necesitamos. Y evidentemente medios convencionales, pues estamos empezando a involucrarnos mucho más en temas de prensa, para dar ese enfoque ya no de solo de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos, ¿no?
Bueno, yo, pues como hemos dicho, sobre todo nos centramos en medios digitales y en medios tradicionales, tanto generalistas, económicos, como sectoriales, que en nuestro caso tienen un gran peso. Y luego, pues, la parte de comunicación directa al consumidor a través de nuestras estaciones de servicio.
Bueno, aunque más o menos habéis comentado todos ya, sí que me gustaría incidir en la parte del marketing digital y especialmente en el tema de las redes sociales, que algo ya habéis comentado. ¿Cómo las estáis utilizando y estáis en todas? O bueno, John decía que LinkedIn básicamente, pero pregunta para todos. ¿Dónde estáis y sobre todo cómo utilizáis ahora mismo las redes sociales para comunicar no solo marca sino también oferta de producto o lo que hagáis?
Pues en nuestro caso, en AFESA, utilizamos nuestra red social prioritaria es LinkedIn, al ser una empresa B2B, y tenemos también Facebook para la parte más de estaciones de servicio y llegar un poco a ese cliente final, comunicarle las promociones, las tarjetas de fidelización y que también conozca, porque donde tenemos nosotros estaciones de servicio, igual conocen a AFESA solo como esas gasolineras, pero también para que conozcan que AFESA es mucho más. AFESA tiene plantas de almacenamiento, AFESA tiene una red muy grande y es especialista en trading. Somos una empresa mucho más grande de lo que pueden llegar a ver, ¿no? Y en LinkedIn, en cuanto a mensajes y demás, pues decimos qué es lo que hacemos. Obviamente sacamos pecho cuando tenemos, pues, buenas publicaciones en medio de comunicación. También aprovechamos para atraer y fidelizar el talento. Mostramos, pues, publicaciones de nuestros empleados que cuenten su experiencia en la empresa. Intentamos aprovechar un poquito todas las patas. Ahora aprovecho, pues, Aleteo, acabamos de lanzar su LinkedIn y pues estamos intentando crecer también a través de dando consejos de eficiencia energética para las pymes y demás.
Bueno, yo si la pregunta es ¿hay que estar en todas las redes sociales? Diría no. Hay que estar donde tiene que estar, donde está tu consumidor o donde está tu público principal. Es verdad que en Total Energies tenemos prácticamente todas las redes sociales porque nos dirigimos al gran público. Y bueno, cuando hablamos de redes sociales, al final se trata de crear esa conexión, esa interacción, esa relación que muchas veces no tenemos oportunidad en el sector de crear con el consumidor. Cada red social tiene sus leyes, tiene su ADN y yo creo que al final la clave es integrarte en ese ADN de la red social sin perder tu identidad y sin perder tus objetivos, ¿no? No es lo mismo lo que estamos comentando de LinkedIn, hacer una campaña en LinkedIn que tiene un tono profesional, tiene un tono corporativo, que por ejemplo un Instagram, que para nosotros es más inspiracional, participativo. Nosotros las redes sociales intentamos que entretengan, que eduquen, que ayuden al consumidor a ahorrar, también con los consejos de eficiencia, por supuesto, hacemos sorteos y bueno, siempre intentando, como digo, crear esa conversación y esa participación con la comunidad.
Nosotros tenemos, como por el perfil de cliente que tenemos de B2B, no trabajamos Facebook, no es una red que veamos que tiene mucho sentido para nosotros, y sí que vemos que el poder de la marca es alto, pero el poder de la persona ofreciendo la marca es mucho mayor. Y os cuento un ejemplo que es un chascarrillo, pero es una realidad. Yo en LinkedIn empecé a jugar hace 3 años y hace un año me catalogaron como top voice, y a raíz de aquello la repercusión de lo que cuelgo yo, el misma información que la empresa, con una semana de diferencia, primera vez yo, es 10 veces mayor la repercusión mía como persona contando lo mismo que la empresa. Porque hay un momento que estamos empezando a confiar en personas, ¿no? Entonces la marca la hacemos las personas. Entonces nosotros estamos trabajando internamente en promulgar que el que quiera, porque es un esfuerzo, sea un embajador de la marca a través de post de comunicación, siempre y cuando cada uno cuente, pero creemos que es la fuerza y el sentido de pertenencia que te da a la empresa es muy alto.
Me gusta lo que comentas porque nosotros tenemos un enfoque bastante parecido. Nosotros queremos que los creadores de contenido en las redes sea nuestra gente. Primero por la marca, segundo porque una persona de la compañía, hablando de, por ejemplo, de tendencias de mercado, genera muchísima confianza, porque tienes un experto que te está aportando valor a la gente que accede a la red. Nosotros también estamos en Instagram. La verdad es que estamos porque es una red dinámica y visual que encaja mucho también con nuestra juventud como proyecto. Pero es muy interesante lo que comentas porque nosotros nos enfocamos mucho también en las personas como activo y como, evidentemente, creadores de contenido y divulgadores de marca.
Bueno, os tengo que preguntar también por los influencers o celebrities, esos famosos embajadores de marca que en el gran consumo es muy obvio. En otro tipo de sectores, como puede ser el vuestro, y quizá no tanto en la parte business to business, pero también cada vez se utiliza más. ¿Los utilizáis y cómo los utilizáis? Almudena, ¿tenéis alguno?
Bueno, actualmente en AFESA no utilizamos una estrategia de marketing de influencers, pero sí que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros de utilizar, promover el que las personas de tu empresa al final se hagan fuertes en LinkedIn y sean quienes hablen bien de tu marca. Pero actualmente en AFESA no lo hacemos, aunque sí que como consumidora creo que es muy eficaz.
Bueno, en Total Energy sí que usamos el marketing de influencia. Trabajamos con influencers de forma habitual, tanto microinfluencers con comunidades de tamaño medio como influencers de mayor alcance. Pero es verdad que hasta ahora lo hemos ligado sobre todo a que estos influencers cuenten y vivan las experiencias alrededor de nuestros patrocinios deportivos y culturales, ¿no? Al final les invitamos a que vengan a la feria, al stand de Total Energy, que vivan la misma experiencia que van a vivir los clientes y que sean ellos los que animen al consumidor a venir, ¿no? Pero sí que es verdad que estoy totalmente de acuerdo de que esa personalización, que sea el propio usuario, el propio consumidor, el user generated content, el que cuente, funciona mucho mejor, ¿no? También para dar un poco esa cara humana a las compañías, ¿no?
Nosotros desde Isonex no trabajamos con el mundo de influencer. Nuestro influencer es el usuario y los trabajadores. O sea, es el activo más importante que tenemos. Entonces, por el perfil de usuario también, de cliente que tenemos, no trabajamos el sector. Entonces, bueno, estimamos que es lo más adecuado.
Miro que nada que añadir. Los influencers son nuestros expertos, como ya dije.
Bueno, tenemos que hablar de medios convencionales, televisión, radio, exterior, que está cambiando muchísimo con la digitalización cada vez más rápida, además, y más potente, y prensa. Ya sé que es un pupurrí, nos quedan cinco minutos, menos de cinco minutos. Intervención rápida, por favor.
Bueno, como decía, creo que ya hablar de medio convencional y no convencional se puede cuestionar. Para mí lo más interesante a destacar es cómo los medios y el panorama de medios se conecta y se integra. Ahora mismo puedes lanzar una campaña de exterior e impactar a esas personas en digital y nosotros estamos apostando mucho por las estrategias combinadas de telelineal con teledigital, que está creciendo muchísimo. Está la tele online y el video on demand. La experiencia del usuario está mejorando muchísimo y se está innovando muchísimo en formatos publicitarios, así que para mí la clave, como decía antes, es entender esos medios de forma integrada, testar, innovar, aprender y optimizar la estrategia.
No sé si queréis añadir algo más. Paso a la última pregunta, prácticamente, que sí me gustaría que comentaseis. ¿Cómo afronta una compañía basada en combustibles fósiles el reto de la sostenibilidad? ¿Qué hacéis en este campo? Breve, por favor.
Bueno, al final nuestro compromiso es trabajar en que la energía que suministramos sea más sostenible y bueno, tenemos el compromiso de llegar a las cero emisiones netas en 2050 a través de la descarbonización de todas nuestras actividades y productos. Es un proceso de transformación importante, pero estamos trabajando en ello.
Pues nosotros en AFESA es cierto que hasta ahora no teníamos como tal una estrategia de sostenibilidad, pero sí que estamos invirtiendo en el desarrollo de nuestra área y nuestra política de ESG para todas las acciones pequeñitas que teníamos en marcha, pues ponerlas e incluirlas dentro de una estrategia que con la que queremos buscar pues una reducción de nuestra huella de carbono, el uso eficiente de los recursos y también pues apoyar a las comunidades en las que operamos. Este plan de sostenibilidad pues viene con diferentes acciones, desde la implantación de placas fotovoltaicas en todas nuestras instalaciones, realizar inspecciones voluntarias en nuestras plantas y en nuestras estaciones de servicio. Y el paso decisivo pues también ha sido traer Aleteo a nuestra empresa, que es una empresa no solo de energía eléctrica, sino que además tiene el objetivo de basar su oferta en fuentes renovables en un plazo medio de tiempo.
Bueno, miro que como empresa joven todo se ha enfocado muchísimo, evidentemente, y su éxito ha estado en el hidrocarburo, pero las líneas de negocio de mayor crecimiento son claramente los biocombustibles y el enfoque que tenemos en las energías renovables, que nos van a permitir proponer proyectos en breve ligados a comercialización de energía limpia. Y luego estamos trabajando muchísimo, lo hemos hablado, en esa coherencia de sostenibilidad, no solo a nivel interno, no solo a nivel de negocio, sino también a nivel interno.
Nosotros dentro de los biocombustibles tenemos bastante apuesta. Somos de los pocos que tenemos biogénel en Europa, plantas de biogénel en Europa funcionando. Y en España tenemos 4 plantas de biogás muy avanzadas y una que empezamos en obras en marzo. Es decir, realidades. Entonces, es nuestra apuesta, el biogás. Es una alternativa buenísima para sitios donde descarbonizar pasa por el gas.
Ahora que mencionas esto del biogás, nos queda un minuto, pero sí me gustaría alguna tendencia de futuro que queráis comentar. No sé si por
los
biocombustibles.
Yo creo que de futuro hay biogás, es una tendencia de futuro. El almacenamiento, agregador de demanda, servicios de ajuste, el jugar con la energía óptima es el futuro. Y un futuro más lejano, pero que llegará, es el hidrógeno, pero llegará.
De eso se habla mucho, pero no sé en qué fase está eso.
Yo solo quiero, en tendencia, hace poco se hablaba de escasez de energía, ¿eh? Ahora hablamos de optimización de energía porque ya hay abundancia tanto a nivel de hidrocarburo como a nivel de electrificación y renovable, o sea que cambio de paradigma.
Bueno, como decía, no sé, lo del hidrógeno, yo llevo ya muchos años oyéndolo, las famosas pilas de hidrógeno, los coches con pila de hidrógeno, etcétera, etcétera. De momento seguimos quemando mucho petróleo, como digo yo, aunque entiendo que todos estáis, todo el sector está haciendo un gran esfuerzo para proporcionarnos a los usuarios, tanto industriales como particulares, otras fórmulas más sostenibles. Despido ya a John Macías de Edison Next, Almudena García de Afesa, Rocío Pontijas de Total Energies y Alfonso Mingarro de Viroque. Y a todos ustedes les espero aquí en La Magia de la Publicidad en Capital Radio el próximo viernes. Se despide Juan Manuel Urraca.
Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. En Deep Business, el programa de Capital Radio dedicado a la inteligencia artificial, vamos a explicar cómo la IA está cambiando el mundo de la industria y los negocios, y cómo va a transformar nuestras empresas y nuestras relaciones sociales. Conducido por Ángel García Crespo y María José de Vega, de la mano de Unuware, reinventando el futuro de los negocios gracias a la inteligencia artificial. Los lunes a las 11:05 de la mañana, aquí en Capital Radio. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.